Bien, pues hoy es domingo 30 de agosto del 2015 y estaremos estudiando Romanos 5 del 5 al 11 y hemos titulado esta enseñanza Mucho Más, Mucho Más. Y antes de entrar directamente a Romanos, déjenme citarles lo que dice en Números, capítulo 23, Números 23, 19, dice la Escritura de la siguiente manera: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló y no lo ejecutará. Piensa bien un poquito en esas palabras. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. ¿De qué está hablando aquí? De la fidelidad de Dios. De la fidelidad de Dios. Uno de los atributos de Dios, que es su fidelidad. Y a diferencia del hombre, Dios no solamente no miente, sino que su palabra es garantizada por su poder. No hay nada que Él no pueda hacer. Así es que cuando promete algo, existe la plena seguridad de que lo va a cumplir. Si Él dijo, entonces lo llevará a cabo. Y si prometió algo, seguramente lo cumplirá. Dios es veraz, Dios es fiel. Entonces la pregunta es, ¿qué valor le doy yo a la palabra de Dios? ¿Cómo tomo la palabra de Dios? ¿La tomo de acuerdo a la fidelidad de Dios? ¿O la tomo desde el punto de vista humano, donde claramente queda establecido que el hombre duda, miente y no cumple? ¿Sí? ¿Creo en sus promesas? ¿Y si creo en sus promesas, vivo de acuerdo a ellas? Muchas veces decimos creerle a Dios, pero la realidad surge en la ansiedad que manifestamos día con día, en la preocupación por todo lo que sucede en nuestras vidas y alrededor de nuestras vidas, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel comunidad, a nivel internacional. Afirmamos haber creído en Jesucristo como Salvador y Señor. Decimos que hemos sido salvados de la condenación eterna. Y sin embargo, vivimos en constante zozobra. Muchas veces sin la seguridad de nuestro destino eterno. Y esto sucede porque confiamos más en nosotros mismos que en Dios. Confiamos más en nuestro desempeño, en nuestra capacidad para lograr ser agradables a Dios y de alguna manera ganarnos su favor. Y como no lo logramos con regularidad, pues entonces nuestra confianza se viene abajo. Sí, muchos creen que Cristo dio su vida por ellos para salvarlos, pero que de ahí en adelante su desempeño determinará dónde pasan la eternidad o cómo pasan la eternidad. Pero Dios es fiel. Y la seguridad del cristiano está basada en este atributo y en otros atributos de Dios, ¿verdad? No es nuestra capacidad para cumplir con su voluntad. No es nuestra capacidad para guardar la ley. no es nuestra fidelidad hacia las tradiciones y rituales. Es decir, toda la salvación descansa en la fidelidad de Dios y no en nosotros. Si logramos captar esto, si logramos entender esto, nuestra vida tiene que dar un giro radical. Debemos vivir de una manera distinta. Vean qué hermosas palabras de parte de Dios para los hermanos ahí en Corinto. Corinto era una iglesia que se caracterizaba por muchos conflictos. Y en 1 Corintios capítulo 1, del versículo 4 al 9, leemos lo que dice Pablo dirigiéndose a estos hermanos ahí en Corinto. Dice: gracias doy a Dios, mi Dios, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, obviamente en Cristo, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8. El cual también os confirmará hasta el fin. Pongan atención, por favor, en ese detalle. El cual os confirmará, ¿hasta dónde? Hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y luego el versículo 9, tremendas palabras, dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Nuestra salvación, hermanos, depende de la fidelidad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere transmitirnos a través del capítulo 5 de Romanos. La fidelidad de Dios. Así como fuimos justificados por la fe en Cristo, así también somos y seremos salvados solo por la fe en la obra de Cristo en la cruz. Dios, a través del apóstol Pablo, quiere reforzar la confianza que los creyentes en Roma y evidentemente los creyentes aquí en Mexicali y aquí específicamente en Gracia y Paz, de que la obra de Cristo mediante la cual han sido justificados también los guardará hasta el fin. Si Dios dio a su Hijo para justificar y reconciliar a pecadores y enemigos como tú y yo, ¿cómo no hará todo lo necesario para salvar a sus amigos? Si siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿cómo no seremos salvados ahora que hemos sido justificados y reconciliados? Permítanme orar para que antes de salir de aquí esta tarde, tu confianza en la obra salvadora de Cristo sea incrementada, de tal forma que puedas vivir no solo con mayor seguridad, sino que esa seguridad te lleve a vivir con mayor entrega al Señor. Y que si aún no vienes a Cristo por la fe, el Espíritu Santo te convenza hoy del gran amor de Dios. Ese amor que estuvo dispuesto a dar a su propio Hijo en pago por tus pecados. Leamos Romanos capítulo 5 del 1 al 11. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, Con todo, pudiera ser que alguno usara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Acompáñenme en oración. Bendito Padre, estamos delante de ti, dándote gracias nuevamente por este privilegio de poder abrir tu palabra y ser expuestos a ella. Pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos ayude a entender estas verdades tan preciosas, tan profundas, tan edificantes para nuestra vida. Y que salgamos de aquí con una esperanza renovada, una determinación firme, Señor, de rendirnos a ti y vivir para ti. Y que al mismo tiempo tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio, de tal forma, Señor, que muchos vengan a la fe en Jesucristo para salvación. Te doy gracias, Padre, por tu fidelidad en Cristo Jesús. Amén. Bien, pues la semana pasada, iniciando con este capítulo, vimos que debido a la justificación por la fe, el cristiano disfruta de muchas bendiciones, entre las cuales está la paz con Dios. Antes había guerra, antes había enemistad, ahora hay paz. Otra bendición es la comunión con Él, es decir, el privilegio de estar en su presencia y permanecer en su presencia. También vimos acerca de la esperanza. La esperanza que viene al creyente por la fe en Jesucristo, vista como la seguridad de lo que va a recibir y que ha sido prometido por Dios. Consideramos también el gozo en las tribulaciones como un fruto, ¿verdad? Como una bendición de la justificación. ¿Por qué? Por la esperanza que las tribulaciones producen, ¿sí? Vimos que la tribulación, nos gozamos en la tribulación porque la tribulación produce perseverancia o resistencia. La resistencia prueba, así como el oro es probado y es purificado, y la prueba esperanza, ¿sí? Una mayor confianza en que Dios es fiel. Yendo directamente al capítulo 5, dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Somos asegurados en el amor de Dios. Empezamos apenas a comentar esto la semana pasada. Somos asegurados en el amor de Dios por las tribulaciones. Es en ellas donde el amor de Dios también es manifestado. Y esto no es algo que nos guste escuchar. Sí, queremos escuchar del amor de Dios a través de bendiciones que recibimos, ¿verdad? Bendiciones materiales, físicas, relacionales, etc. Pero tribulaciones, pues no. O sea, no necesariamente. ¿Cómo? Que es en el sufrimiento en donde más somos asegurados del amor de Dios. ¿Qué no tendemos a dudar del amor de Dios cuando pasamos por tribulaciones? Pero la esperanza de compartir la gloria de Dios jamás será motivo de vergüenza para los cristianos, pues no serán desilusionados. Por eso dice Pablo: y la esperanza no avergüenza. ¿Sí? Es como si alguien te promete algo que esperas con gran ansiedad, y a lo mejor hasta compartes tu gozo con otros, pero a la hora y la hora no te cumplen. Qué desilusión, qué vergüenza. Sientes que todo el mundo se te viene abajo. Imagina que una novia está convencida de que a la cena que fue invitada en esta noche por su novio, le va a entregar el anillo de compromiso, le va a proponer matrimonio. Está tan convencida que lo comenta con otras amigas, ¿verdad? O familiares. Y toda ilusionada va a la cena y resulta que no hay tal cosa. Es más, no nomás no le da el anillo, sino que corta con ella en ese momento, ¿no? ¡Qué vergüenza! ¡Qué desilusión! Pero eso no va a pasar con las promesas de Dios. Podemos estar seguros de que no seremos avergonzados. ¿Por qué? Obviamente porque Dios es fiel. Pero además, como dice Pablo aquí, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque tenemos la garantía del amor de Dios. Dios jamás nos dejará abajo. Si Él dijo, Él hará. Pero ¿cómo podemos estar seguros del amor de Dios? ¿Cómo podemos saber que Dios nos ama y que nuestra esperanza no es tan solo una ilusión? Bueno, Pablo dice que una de las maneras de tener esa seguridad es por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Sí? Es debido al amor de Dios hecho palpable en la experiencia del Espíritu Santo que tenemos confianza y no perdemos esa esperanza. El Espíritu Santo implanta en el creyente un sentido de relación íntima con Dios, de tal forma que le hace estar seguro de su amor. Pablo le llama a esto el espíritu de adopción, eso que lo hace sentir hijo de Dios. Y en Romanos 8, más adelante, versículos 15 al 17, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Dios nos ha dado su espíritu por el cual nosotros podemos decir papito, papi, reconocerlo como nuestro padre. Versículo 17: y si hijos, también herederos, o sea, con todos los beneficios de un heredero, ¿no? Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es por el Espíritu Santo que nos sabemos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos juntamente con Cristo. ¿De qué? De la gloria que nos ha prometido. El Espíritu Santo sabemos que es el regalo de Dios para todos los cristianos, de tal manera que no es posible ser justificado por la fe sin al mismo tiempo ser regenerado y poseído por el Espíritu Santo. Pablo expresa que Dios ha derramado el Espíritu Santo sobre los creyentes como garantía, ¿sí? Como esa garantía presente de su participación total en la salvación futura. Y esto lo ilustra mediante dos metáforas. La primera es que el Espíritu Santo es las primicias de la redención futura. En Romanos 8, versículos 22 y 23, Pablo dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El Espíritu Santo es las primicias de la redención futura. Y en segundo lugar, habla del Espíritu Santo como un depósito en garantía por Dios en el presente, ¿sí? O sea, en el momento de la justificación, como promesa de la salvación completa en el futuro, que la Biblia llama glorificación. En Efesios 1, versículos 13 y 14, Efesios 1, 13 y 14, la Escritura dice: en Él, hablando de Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Habla de un sello y de unas arras. El sello representa la autenticidad, es decir, la propiedad. Cuando una persona pone su fe en Cristo, es sellada con el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo viene a morar en el creyente y pasa a ser propiedad de Dios y es poseída por el Espíritu Santo. Las arras, por su lado, representan la promesa de algo. En este caso, la garantía de la herencia que el cristiano tiene asegurada. La garantía de la herencia que el cristiano tiene asegurada, como dice ahí en el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Sí? Es decir, la salvación la tenemos, pero todavía no la tenemos completa. ¿Sí? Somos salvos, pero vamos a seguir y a llegar a un punto de salvación completa, total, cuando ya no estemos en este mundo. Y el Espíritu Santo es la promesa, es la garantía de que eso va a ser una realidad. El punto es que Dios ha iniciado una relación de amor con sus redimidos que se extiende por toda la eternidad. Su amor ha sido derramado en nuestros corazones. Cuando por la fe vienes a Cristo, Dios deposita en tu vida el Espíritu Santo y con él la garantía de la redención total. No en partes, sino redención total, completa. Él garantiza que llegarás a puerto seguro. Es decir, garantiza tu perseverancia, porque la Biblia también habla de perseverancia de los santos. Pero quien garantiza que tú vas a perseverar en la fe es Dios por medio de su Espíritu Santo. Aún nuestra perseverancia es obra de Dios. Es algo sobrenatural, en donde el poder del hombre no interviene. Es algo que no se puede inventar. El Espíritu Santo lo hace posible. Lo que sí es posible es experimentar más o menos ese amor en función de nuestra vida espiritual. ¿Sí? Digo, a veces ando acá arriba, ¿no?, en lo espiritual, y siento el amor de Dios, y siento que Dios me ama y que me ha salvado, y soy capaz de arrojarme de donde me pida, ¿no? Pero si ando acá en el valle, en desobediencia, en rebelión contra Dios, alejado de su palabra, pues la experiencia del amor de Dios no va a ser tan real, no va a ser tan patente. ¿Sí? Y voy a sentir que, pues no, a lo mejor Dios no me ama, no me ama lo suficiente. ¿Sí? En la medida en la que busquemos al Señor en intimidad, orando y meditando en su palabra, y vivamos en obediencia, esa experiencia de su amor será fortalecida. ¿Sí? Pero por el contrario, podemos contristar al Espíritu Santo por medio de una vida carnal. Y de esto habla Efesios 4, del 22 al 32, para que luego lo lean. ¿Sí? Una vida carnal, alejado de la verdadera espiritualidad, obviamente que va a contristar al Espíritu Santo. Vamos a apagar esa confianza que el Espíritu Santo nos da sobre el amor de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, esta experiencia del amor de Dios por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado no es algo completamente subjetivo. No es de que siento que Dios me ama. Tiene que ver con los sentimientos, pero no es exclusivamente eso. No es algo místico que solo se basa precisamente en experiencias o en sentimientos. No es una obra sublime basada en la nada. ¿Quieres tener una experiencia así, pues hay otras formas, ¿verdad?, de lograrla. Drogas y otras prácticas, ¿verdad?, orientales, etcétera. O sea, puedes llegar a tener experiencias sublimes. Y en base a eso decir, ah, yo estoy bien conectado con Dios. Cálmala, pues no sé con qué Dios, ¿verdad?, te acabas de fumar un... No. La experiencia del Espíritu Santo es una experiencia que tiene su fundamento en el conocimiento de Cristo, en el entendimiento de lo que ha hecho para salvar a los pecadores. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre glorifica a Cristo. El Espíritu Santo siempre glorifica a Cristo. Jesús lo dijo en Juan 16, versículos 13 al 14, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, dice Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará, dijo Jesús. ¿Y cómo lo hará? A través del conocimiento de la obra de redención por medio de Jesucristo. Es la comprensión en la mente y en el corazón del sacrificio de Jesús lo que llena al creyente de gozo y le da gloria a Cristo. Como dice el pastor John Piper, Cristo no recibirá gloria a menos que nuestra experiencia del amor de Dios sea en respuesta a la historia del amor de Dios en la obra de Cristo. Fíjense muy bien en esta declaración. Se la leo de nuevo. Cristo no recibirá gloria a menos que nuestra experiencia del amor de Dios sea en respuesta a la historia, algo muy objetivo, ¿sí?, del amor de Dios en la obra de Cristo. Pablo liga la experiencia del Espíritu Santo con la obra de Cristo, pues dice enseguida, ahí en los versículos 6 al 8, porque Cristo... Regresando a Romanos 5, versículos de 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿cómo somos asegurados del amor de Dios? Por el Espíritu Santo que ha sido derramado, ¿verdad?, sobre nuestras vidas, y por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Hechos reales. La segunda manera en la que podemos estar asegurados del amor de Dios y que está ligada a la primera es porque Dios ha enviado a su Hijo a morir por los pecadores. El amor de Dios es experimentado en el corazón, pero es demostrado en la pasión de Cristo. Tiene que estar ligada una cosa con la otra. El Espíritu Santo es quien nos hace ver la gloria del amor de Dios en la obra de Cristo. Dios pone su amor en nuestros corazones y demuestra su amor al dirigir nuestras mentes hacia la muerte de su Hijo. Esta es la manera objetiva en la que el amor de Dios ha sido manifestado. Así es que la cruz es la manifestación no solo de la justicia de Dios, como Pablo lo afirma, sino que también es la manifestación del amor de Dios. En la cruz se juntan la justicia de Dios, por cuanto el pecado es pagado, y su amor, por cuanto el que muere pagando es por ese pecado, es el inocente Hijo de Dios. La justicia y la misericordia se unen ahí en la cruz. Y más claro no puede estar en el versículo 8, donde dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿en que qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor. Y aquí la palabra mostrar denota presentar una persona a otra, presentarla como digna. No es nada más presentar y te presento a Pedro, no. te presento a esta persona que tiene un valor inmenso, en este caso Jesucristo. Y amar, como sabemos, implica dar. Y el amor de Dios que ha demostrado en que ha dado. ¿Qué es lo que ha dado? A su Hijo unigénito. ¿Sí? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor se manifiesta en dar. Y el amor de Dios queda manifestado, por un lado, en el valor incalculable del regalo otorgado. ¿Sí? Ya es un gran valor, ¿verdad?, el que está entregando. Pero además, ¿sí?, en que no lo merecíamos. El regalo tiene un gran valor, pero el recipiente del regalo es todo lo contrario. No merece para nada, ni siquiera una pizca de ese regalo. Ahí se manifiesta el amor de Dios. ¿Sí? En el valor del regalo y en el cero menos 10, ¿verdad? Valor del recipiente. Porque ahí lo dice. Ahí lo dice Pablo. Versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos, ¿qué? Débiles. Cuando aún éramos débiles, es decir, sin fuerza moral, incapaces por nosotros mismos para agradar a Dios, incapaces para resistir al pecado, para darle la espalda al mundo y al diablo, incapaces para ser librados de la muerte y del infierno, sin posibilidad alguna de alcanzar la salvación. Esto quiere decir débiles, cuando aún éramos débiles, totalmente desposeídos de cualquier posibilidad de alcanzar la salvación. Y en el 8 dice: mas Dios muestra su amor por nosotros, para con nosotros, en que siendo, ¿qué?, aún pecadores. ¿Sí? Siendo aún pecadores. ¿Sí? Y luego en el 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados. Entonces vemos la calidad del recipiente del regalo. ¿Sí? Débiles, impíos, quiere decir sin piedad, o sea, irreverentes hacia a Dios, actuando en rebelión contra las demandas de Dios, pecadores, es decir, sin poder alcanzar la justicia de Dios, y además enemigos, en oposición a Dios. ¿Sí? Esto éramos todos, y es muy claro como lo presenta ahí la Escritura, porque Cristo, cuando aún éramos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, porque si siendo enemigos, esto es lo que éramos. Y a pesar de esa condición, Cristo murió por nosotros. Y Pablo hace un contraste en el versículo 7 para reforzar, ¿verdad?, el alcance del amor de Dios. Ciertamente, dice, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Sí? Jesús no fue a la cruz para tratar de salvar a un justo o a alguien muy bueno. Su muerte tendría algún mérito, como la nuestra, ¿verdad? Tendría algún mérito moral, ¿verdad? Social, etcétera, ético, si morimos por alguien que queremos mucho. Pero Jesús no fue a morir por alguien que lo mereciera, ni siquiera por un poquito, sino murió, como ya hemos visto, por sus enemigos. No éramos ni justos ni buenos como para que alguien estuviera dispuesto a morir por nosotros. Sin embargo, en eso se demostró el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, estando en enemistad con Dios, totalmente incapaces de salvarnos a nosotros mismos, Cristo murió por nosotros. Nosotros los humanos podemos, ¿verdad?, a veces llegar a ser un poco generosos con los que consideramos dignos de respeto y afecto. Pero la grandeza de Dios, de su amor, se manifiesta precisamente en que no había razón alguna, mérito alguno en nosotros para recibir ese amor. Y si esto no te conmueve, tal vez se deba a que no entiendes la realidad de tu condición pecadora y la indescriptible santidad de Dios. Dios odia el pecado. Cada pecado que tú y yo hemos cometido son suficientes para desatar la ira de Dios sobre nuestra vida, y perfectamente justa. Y eso es lo que Dios hizo en Cristo. Derramó su ira sobre el Cordero, sobre Jesucristo, nuestro sustituto ahí en la cruz. Él fue quien llevó todo el peso de nuestras rebeliones. Como dice el canto, oh, qué amor, qué inmenso amor. Ciertamente. ¿Cómo podemos dudar del amor de Dios? Y es esa seguridad del amor de Dios lo que debe incrementar la certidumbre de que Dios nos llevará a puerto seguro a pesar de las tormentas que enfrentemos en esta vida. ¿Sí? Si Dios fue capaz de hacer lo que hizo cuando aún éramos pecadores, débiles, impíos y sus enemigos, ¿cuánto más estará dispuesto a ayudarnos habiendo sido ya reconciliados? Y lo que es más, siendo sus hijos por medio de Jesucristo. Por eso Pablo dice en el versículo 9 y el 10, mucho más. Y de ahí el título de esta enseñanza. Pues mucho más, dice. Si esto es cierto, lo que acaba de decir Pablo, entonces dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hasta ahora, Pablo se ha concentrado en lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo. Esta es la realidad, esto es lo que ha hecho, ¿sí? Hemos sido justificados. Tenemos paz para con Dios. Tenemos entrada a su presencia en la cual estamos firmes. Nos gloriamos, ¿verdad?, en la esperanza de estar con Él un día y soportamos las tribulaciones con gozo. Pero ¿qué acerca del futuro? ¿Qué seguridad podemos tener de que los beneficios actuales de la justificación serán válidos en el día del juicio? Si Dios hizo todo esto siendo enemigos, mucho más. Es decir, si ya hizo lo que a nuestro juicio era lo más difícil, y ciertamente, ¿verdad?, sin mérito alguno, si fuimos justificados y reconciliados por la muerte de Jesús, ¿cuánto más seremos salvados? Y aquí Pablo presenta la realidad de la salvación como un todo. Como yo lo he dicho en otras ocasiones, la salvación es un paquete. De principio a fin es por gracia, por la fe en Cristo solamente. No nos salvó y nos dejó allá atrás. Nos salvó y nos sustenta el día de hoy. Nos salvó y nos llevará a la gloria. Eso es la salvación. No es algo que ya pasó, sino que tiene vigencia en el presente y será efectiva en el futuro. Está garantizada en el futuro. La salvación es por definición eterna, ¿verdad? Hablamos de vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Y qué es vida eterna? para siempre, ¿verdad? Para siempre. Entonces, ¿qué alcance tiene la justificación? ¿Qué alcance tiene la justificación? Eterno. Es un alcance eterno. Nuestra salvación ha sido lograda por la sangre de Jesús, como dice el versículo 9, o lo que es lo mismo, por la muerte del Hijo de Dios, como dice el versículo 10. Así que queda claro que tanto nuestra justificación como nuestra salvación en su totalidad son porque Cristo murió en nuestro lugar. No nos justificó por su muerte y luego continuamos el proceso hacia la glorificación por nuestros méritos. Eso sería salvación por obras. Todo es obra de Dios por medio de la muerte de su Hijo. El Hijo logró nuestra justificación en el pasado cuando murió por nosotros. Y el día de hoy es mediador, Él media nuestra salvación en el futuro al vivir por nosotros. Dios nos salvó en el pasado por medio de Cristo y nos salvará en el futuro también por medio de Cristo. Y esto, como les dije, tiene repercusiones eternas. Estamos hablando de la vida eterna. Cuando un pecador en arrepentimiento cree en Jesucristo como su Salvador y Señor, en ese momento adquiere la vida eterna. No es que logrará la vida eterna algún día, es que ya adquiere la vida eterna, una posesión actual con garantía en el futuro. Sin embargo, aún aguarda la manifestación de la salvación total. ¿Cuándo? Cuando ya no tendrá que luchar con la carne, contra el pecado, contra las cosas de este mundo. Y es lo que la Biblia llama glorificación. Y Pablo aquí en estos versículos 9 y 10 nos presenta dos expresiones para hablar de la salvación futura. La primera es un tanto en el sentido negativo y la otra en sentido positivo. Y dice en el versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Sí? Salvos de la ira. Debido a que hemos sido justificados por la sangre de Cristo, seremos salvos también de la ira de Dios por medio de Cristo. Es decir, la transacción cubre pasado, presente y futuro. Y es importante reconocer que la mayor amenaza para los pecadores no es ni el pecado en sí mismo, ni el poder del diablo, ni siquiera la muerte, sino la ira de Dios. ¿Sí? La mayor amenaza para el pecador es la ira de Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10. 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10. Dice Pablo, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí habla de la conversión, ¿verdad? De alguien. Y en el 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. Quiere decir que vive, ¿no? A Jesús, quien nos libra, ¿de qué cosa? De la ira venidera. ¿Sí? O sea, en Él estamos seguros porque nos ha librado de la ira venidera. La Biblia deja en claro que Dios derramará su ira de manera total y decisiva sobre el mundo incrédulo. Y los que no se hayan arrepentido serán echados en el lago de fuego en el invierno. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y Jesús dice en Lucas 12, versículos 4 y 5, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan al cuerpo y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este temed, ¿quién es el que tiene poder para echar en el infierno? Dios, solamente Él. A veces le tenemos más miedo al diablo. En realidad, nuestro temor debe ser a Dios, porque Él es el único que tiene potestad de enviar a alguien al infierno y con plena justicia. Y ciertamente nadie quiere tener de enemigo a Dios. Y como ya comentamos, lo maravilloso es que ha sido Dios mismo quien ha dado el paso y ha provisto lo necesario para la reconciliación. Enemistado con nosotros por causa de nuestro pecado, y Él es el que da el paso, ¿verdad? El que tiene la iniciativa para reconciliarnos con Él. No hay esperanza fuera de Dios mismo. Él es el único que nos puede rescatar de su misma ira. Pero ningún cristiano, y aquí obviamente hablamos no de profesantes, ¿verdad? Hablamos de cristianos verdaderos, valga la redundancia. Ningún cristiano conocerá la ira de Dios, puesto que ha sido derramada sobre Cristo. Así que seremos librados en el día del juicio de la ira de Dios sobre los pecadores. Necesitábamos ser reconciliados, y sin la remoción de su ira y de nuestra rebelión no habría esperanza alguna. No habría esperanza alguna. Algunos quieren defender el amor de Dios negando la existencia de la ira de Dios hacia los pecadores. No, un Dios de amor, ¿cómo puede mandar a alguien al infierno? Esa palabra ira, quítala. Pero la mayor demostración del amor de Dios es precisamente la manera en la que nos ha rescatado de su ira. Como ya vimos, sin mérito alguno, siendo enemigos, débiles, impíos, pecadores, Cristo murió por nosotros. Cito a Piper otra vez, dice: si niegas la ira para defender el amor, pierdes el amor. Si niegas la ira para defender el amor, pierdes el amor. La extensión completa del amor. Y es Dios quien ha actuado y sigue actuando. Si ha hecho lo más costoso, ¿habrá algo que lo detenga para llevar las cosas a su conclusión? ¿Habrá algo que lo detenga? Entonces, somos, como dice Pablo, salvos de la ira. Y en segundo lugar, somos salvos por su vida. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si ya sucedió esto, que era lo crítico, ¿verdad?, lo más difícil, pues ¿cuánto más vamos a ser salvos por su vida? Si antes el pecado no fue un impedimento para que nos salvara, ¿ustedes creen que lo será ahora? Si el Salvador nos puede salvar por su muerte, ¿acaso no podrá salvarnos por su vida? Ya hizo lo difícil. El mismo Jesús que murió por nuestros pecados fue levantado de la muerte y vive. Y vive, y por cuanto Él vive, nosotros también tenemos esa esperanza de vida. Jesús dijo en Juan 14:19: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Sí? Palabras de gran aliento. Todos los cristianos experimentaremos el poder de su resurrección. No dio su vida para dejarnos tirados ahí en el camino, como aquella persona que les comenté que dijo que no era justo, ¿no?, que Dios lo había rescatado allá de la profundidad del abismo y lo había puesto aquí arriba y luego lo dejó ahí solito, ¿verdad? Esa era su experiencia de vida. ¿Por qué? Bueno, ya descubrí con el tiempo que era una persona que simplemente no había creído, que no vivía una vida espiritual, ¿sí? No leía la palabra, no se congregaba, no estudiaba, no, nada. Pues claro que su experiencia era de que Dios lo dejó ahí, y ahí arréglatelas, a ver cómo le haces, ¿no? Y cuidado, porque un mal paso y te vas de nuevo para abajo. No. Él no resucitó para ser el único que viva para siempre, sino las primicias, el primero de muchos. Seremos salvos por su vida. Y esto quiere decir que Jesús intercede por nosotros, los que hemos creído. Vamos a Hebreos 7:25. Hebreos 7:25, por favor. Hablando del sacerdocio de Cristo, el autor de Hebreos dice en el versículo 25 del capítulo 7, dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dos palabras que considero que son, gracias, críticas aquí. Salvar perpetuamente sería la primera, ¿sí? ¿Qué quiere decir perpetuamente? Para siempre, ¿sí? Por lo cual también puedes salvar perpetuamente a los que por él, por Cristo, se acercan a Dios. Y luego dice, viviendo siempre. Ahí está la otra. Perpetuamente, siempre. Cristo vive. Cristo vive, ¿sí? Para interceder por los redimidos. Hoy está sentado a la diestra de Dios para intercediendo por sus redimidos. El trabajo de salvación continúa y continuará, puesto que vive para siempre para interceder por cada cristiano. Y ahí está él a la diestra del Padre diciendo: yo ya pagué por los pecados de Carlos, yo ya pagué por los pecados de Iván, yo ya pagué por los pecados. Está diciendo al Padre: mi vida fue puesta por él, por ella. Y Dios nos ve a través de la justicia de Cristo. Juan dice que tenemos un abogado. En 1 Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Sí? Este tema lo desarrolla Pablo con un poco más de abundancia en el capítulo 8. Por lo pronto quiere dejar establecido que nuestra vida eterna está asegurada por la obra intercesora de Cristo. La seguridad de nuestra salvación descansa en la obra completa de Cristo. Hemos sido justificados y reconciliados por la obra de Jesús en la cruz. Así que Dios no solamente nos ha otorgado su paz, sino que nos ha reconciliado con Él. Y esto habla de una relación que está caracterizada porque nos ha dado la potestad de ser hijos de Dios. Y si Dios ha logrado la justificación de los creyentes mediante el costo de la sangre de Jesús, ¿cuánto más nos salvará de la ira venidera? Si Dios ha logrado reconciliar a los pecadores con Él por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más se asegurará de que lleguen hasta el final? Y el punto del pasaje es muy claro. Es incrementar tu seguridad de que Dios te salvará si pones tu confianza total en Cristo. Si Dios ha hecho lo más difícil al sacrificar a su Hijo para reconciliar a sus enemigos, ¿cómo crees que no salvará a los de su propia familia? Seguro que lo hará. Seguro que lo hará mucho más. ¿Sí? Y es una seguridad que no está basada en una presunción, porque también hay que tener cuidado de eso. No es porque yo presuma de ser cristiano. Tengo que estar seguro que soy cristiano, que he creído realmente, he puesto mi fe en Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Sí? Porque de otra manera sí puedo ser avergonzado. Y la Escritura es muy clara al respecto. Jesús, Dios dirá, apártate de mí, no te conocí, hacedor de maldad, ¿verdad? De eso ya hemos hablado en otras ocasiones. Lo que quiero recalcar aquí es de que esa seguridad está fundada realmente en una fe en el Hijo de Dios y en su obra salvadora, que me lleva a mí a vivir queriendo hacer su voluntad, creciendo en el conocimiento de Él, demostrando en mi vida ordinaria el fruto del Espíritu. De otra manera, tengo que considerar si realmente he creído, para no caer en la presunción y decir, no, es que yo ya fui salvado, compadre, pero no se nota ni un poquitito, ¿verdad? No es salvación por obra, es salvación por la fe. Pero como hemos visto ya abundantemente, esa salvación da fruto, ¿sí? Hay evidencias de esa salvación. Y a manera de conclusión, Pablo dice en el versículo 11, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Además, dice Pablo, la salvación no es solo esa certeza de haber sido perdonados en Cristo y poder así disfrutar de la presencia de Dios por toda la eternidad, sino que también se manifiesta en un gozo indescriptible aquí en este mundo por la confianza de saber que le pertenecemos a Dios. ¿Sí? Esa es la consecuencia, ese es el fruto de estar seguros en Cristo, de saber quiénes somos en Él. El júbilo del cristiano empieza por reconocer avergonzado que no hay nada digno en él delante de Dios. Y continúa, dice un comentarista, con la sorprendente noticia de que siendo un pecador y enemigo de Dios, Cristo dio su vida por él. Y concluye con la plena confianza de que Dios terminará la obra que ha iniciado. Nos gloriamos, exclamamos jubilosamente las maravillosas noticias de que en Cristo hemos recibido la reconciliación. Podemos relacionarnos con Dios por la obra de Cristo en la cruz y continuar en esa relación de manera perpetua gracias a su obra intercesora. Así que gloriarse en Dios es llenarse de júbilo, no en nuestros privilegios, sino en sus misericordias, no en el hecho de que le poseemos, sino en que nos ha poseído. La marca del cristiano, o el distintivo, ¿verdad?, del cristiano debe ser su gozo en Dios, que se manifiesta en un sometimiento libre y gozoso a la voluntad de Dios. Al que le pesa someterse a la voluntad de Dios, tiene que cuestionar si ha creído. Pero aquel que lucha por hacer la voluntad de Dios, puede ser que vaya por el buen camino. Necesita rendirse delante de Dios. Necesita, ¿verdad?, estar dispuesto a creerle a Dios. Pero está en esa lucha. Se caracteriza no por un triunfalismo en sí mismo, sino en una adoración centrada en Dios. Y ustedes saben que aquí en Gracia y Paz ponemos mucha atención, mucho cuidado en la selección de cantos que como iglesia cantamos. Precisamente porque procuramos que esos cantos nos conduzcan a adorar al Señor y solo a Él, a reconocer sus virtudes, a alabar su gloria, a animarnos unos a otros, ¿verdad?, a permanecer centrados en Él y en su voluntad. El Evangelio es poder de Dios para salvación. dijo Pablo al principio de Romanos. Pero no se trata de un mensaje vago, un mensaje centrado en el hombre, sino el mensaje de salvación por medio de Jesucristo, de su muerte, de su resurrección, de su vida. La salvación inicia con Dios y llega a su culminación con Dios. Sí, cierto. Hay ocasiones en las que mi obediencia y espiritualidad son mejores que otras. Las dificultades y la manera en que reacciono ante ellas significa que hay días en los que parezco menos o más espiritual. Pero si estoy en Cristo, y escúchame bien, si estás en Cristo, tu relación con Dios permanece sin cambio, independientemente de las circunstancias. Tu aceptación por parte de Dios es total. ¿Sabes por qué? Porque la satisfacción de Dios está en su Hijo, no está en lo que tú hagas, no está en tu desempeño. La satisfacción de Dios está en lo que Cristo hizo. Él es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, dijo el Señor. No hay un momento en el que estoy menos o más justificado, más o menos en paz con Dios, o que soy menos o más bienvenido a su presencia. Desde nuestra experiencia sí lo puede haber, porque no nos sentimos dignos, ¿verdad? Hemos andado fallando ahí con Dios y no nos sentimos dignos de acercarnos con Él. Pero por la fe podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia para hallar esa ayuda que necesitamos precisamente para caminar conforme a su voluntad. El verdadero cristiano se acerca a Dios a pesar de su pecado, no se aleja de Dios para ocultar y seguir arrastrando su pecado y ser arrastrado por él. Todo descansa en la obra completa de Cristo y por lo tanto mi relación con Dios permanece inalterada. Dios es fiel. Y como dice Pablo en 2 Timoteo 2:13, si fuéremos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Continúa diciendo, Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel. Así que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Acompáñenme para terminar en 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24. Primera de Tesalonicenses. Dice, y el mismo Dios de paz, ¿se acuerdan que ya vimos el concepto de estar en paz con Dios, verdad? Versus guerra. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el 24 cierra de una manera preciosa: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios es fiel. Y su amor, como ya vimos, incalculable. Su amor excede todo lo que podamos nosotros concebir como amor. Pregunta: ¿te has entregado al amor de Dios? ¿Reconoces que por tus pecados mereces ir al infierno? Pero que Dios por su misericordia, dio a su Hijo unigénito, para que si crees en Él, si crees que necesitas salvación, pongas tu confianza en Él. De esa manera, tengas vida eterna. Y a ti que ya eres cristiano, espero que estas palabras de Dios por medio del apóstol Pablo vengan a traer un refrigerio, ¿verdad? Que catapulte, ¿verdad?, tu vida espiritual, tu vida cristiana, partiendo de la plena seguridad de que el que comenzó la buena obra la va a llevar a su terminación, y que puedes rendirte completamente a Él, puedes confiar perfectamente en Él, porque Él es fiel. Él es fiel. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Padre, te damos gracias por tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, Señor. Tu amor, indescriptible. Ayúdanos a apreciar una pizca de tu amor. Ayúdanos a vivir en función de ese amor, Señor. Ayúdanos a creerte y a vivir en función de esa fe. Bendice, Señor, a cada uno de los oyentes. Bendícenos con tu gracia, gracia salvadora y gracia, Señor, sustentadora, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Amén.